You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Tarde, pero seguro.
Sus protagonistas, Liga Pro, La Tricolor y todo lo relacionado con el fútbol ecuatoriano. Pero tranquilo, nunca en la hora ecuatoriana.
Soy Alex Aguinaga y prepárate para el podcast más completo del fútbol ecuatoriano.
Footbox Ecuador, un podcast exclusivo de Footbox.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente un gusto saludarles. Bienvenidos a el podcast del fútbol ecuatoriano, Footbox Ecuador. Vamos a hablar ahora sí, y hay otras cositas. Ahora sí vamos a hablar de fútbol. ¿Qué pasó en la Copa América con la selección ecuatoriana? Primero hacer un poquito de historia. La selección ecuatoriana desde el 93, que tuvimos la suerte de representarlo al país en nuestra Copa América, nuestro país, precisamente en Ecuador, creo que fue la última ocasión en que Ecuador se vio bien como equipo, aunque no deberíamos de pasar por alto lo realizado en el año 1997 en Bolivia, donde Ecuador cae en penales en cuartos de final frente a la selección de México. Bueno, México ha sido el coco realmente para la selección ecuatoriana, ya que también perdimos en semifinales frente a este mismo rival en el año 93, donde no solamente que hicimos un gran papel, sino que la gente, el pueblo, el público en los estadios, fuera de los estadios, se comportó de una manera maravillosa. Pero bueno, ya ha pasado muchos años desde ese momento, y nos podemos enfocar ahora en lo que sucedió con la selección ecuatoriana en esta Copa América, en la cual no pudimos ganar, no pudimos representar lo que el fútbol ecuatoriano es en este momento, o quizás sí, usted tiene la mejor opinión. La posibilidad de quedarnos en la fase de grupos fue latente. Estábamos en el quinto lugar, por atrás de Venezuela, por atrás de Perú, Colombia y Brasil. Bueno, Brasil indudablemente era el equipo a vencer. Y fíjense, cosa rara, y ahora hablaremos uno por uno, pero nada más adelantándome. Contra Brasil, creo que fue el mejor partido de nuestra selección, o el mejor segundo tiempo. Vamos por orden. Ecuador había jugado dos partidos de eliminatoria con muy malos resultados, frente a Brasil en Brasil, perdiendo 2-0, y luego recibiendo a una selección peruana que era la última de la eliminatoria, el décimo entre 10. No había tenido buenos partidos la selección peruana, y Ecuador, al contrario, de local, le había ganado a Uruguay y a Colombia con sendas goleadas. Teníamos 9 puntos, producto también de un triunfo en Bolivia. Y terminamos perdiendo con la selección peruana. Creo que eso también definió un poco lo que tenía que ser la Copa América para Ecuador. ¿Por qué? Es diferente si vas con 12 puntos después de haber ganado al equipo peruano, haber consolidado tu idea, hablando del técnico de la selección y hablando también de los jugadores, con quizás un esquema un poquito más agresivo, ir a buscar algo diferente en la Copa América. Ese resultado nos lleva o nos limita a tratar de encontrar otro tipo de jugadores, quizás trabajar el esquema que el técnico tenía en su mente, algo que muchos hemos comentado. No está el Ecuador preparado para ese esquema porque no tiene los jugadores adecuados como los tuvimos en otra época. El 4-4-2 que usaba el Pacho Maturana, el 4-4-2 con el que calificamos al Mundial. Pero ese 4-4-2 teníamos a jugadores como el Tin Delgado y el Flaco Iván Caviedes, jugadores goleadores, pero que también tenían una ductilidad, se podría decir, eran dúctiles con el balón, más todavía el Flaco Caviedes, ¿no? Iván, se acordarán ustedes la capacidad técnica, la calidad técnica que tenía este jugador, este muchacho, y que indudablemente jugaba como centro delantero, pero bien podía haber sido un 10. Sin ningún problema. Entonces teníamos o sabíamos llegar de otra manera. Además, súmenle a la subida de Ulises de la Cruz, súmenle al Cuchillo Fernández o a Clever Chalá. Por otro costado jugaba yo o jugaba muchas veces también el Quinito, Edison Méndez. Y si nos trasladamos a la siguiente etapa eliminatoria, un Luis Antonio Valencia, ya un Edison Méndez en su calidad de líder, ya teníamos también a jugadores como Carlitos Tenorio, Iván Hurtado atrás, que siempre fue un bastión en la defensa. Teníamos jugadores de otro nivel, hay que decirlo, y que ahora en esta selección se estaba encontrando. Había encontrado, creo, el profe una manera de jugar al fútbol con un 4-2-3-1, con Ángel Mena atrás del Michael Estrada cuando no estuvo Ener, cuando por la derecha estaba jugando uno de los Ibarra, Romario, Renato, y por otro costado era donde nos estaba costando más trabajo encontrar al hombre que por izquierda nos dé esa profundidad que por la derecha la encontramos. Pero no fue así. Frente a Perú, se juega el peor partido de la eliminatoria, sin ideas. Fuimos superados ampliamente por Perú. Terminamos perdiendo el partido 2-1 en casa y empiezan los fantasmas. El recuerdo de la eliminatoria anterior con el profesor Quintero a la cabeza, y que quieras que no, en la mente empieza a sonar los ecos de una eliminación. Muy pronto para decirlo, pero también hay que tomar al toro por los cuernos. Vamos a la Copa América y el profesor Gustavo Alfaro decide, junto con la federación y sus dirigentes, en probar algunos de los jugadores, buscar ese hombre por izquierda, hacer algunas variantes, unas por necesidades, el caso de Carlos Grueso, que era de los titulares inamovibles por un tema de COVID, tan común en esta etapa de nuestra vida, y decide probar jugadores como Piero Hincapié en la saga central, también a los arqueros por la baja que va a ser Alex Domínguez del siguiente partido de eliminatoria. Coloca primero a Pedro Ortiz, luego a Hernán Galíndez. A mí me gustaron los dos, soy sincero, independientemente de que creo que Galíndez se ganó esa posibilidad de defender el arco en el siguiente partido de eliminatoria. Creo que Pedro también hizo un gran trabajo, de todas maneras. Piero Hincapié creo que fue la revelación de este equipo, un muchacho de 19 años proveniente del Talleres de Córdoba argentino, que tiene muchísima calidad, una pierna zurda bastante bastante buena en pases largos, bastante fuerte también a la hora de marcar, un hombre que realmente me gustó muchísimo. Y aunque Arriaga podrá ser el titular todavía, creo que la disputa con Hincapié va a ser o va a estar muy buena. Se consolidaron por el lado derecho tanto Preciado como por el lado izquierdo Estupiñán, en la mentalidad del técnico, en la mentalidad del profe Alfaro, aunque no tuvieron una buena copa, pero indudablemente le han ganado la partida a los otros. Ojalá que siga con la posibilidad de seguir probando, siga el profe buscando opciones también en esas bandas, un Pineda que está esperando la oportunidad, y quizás en un futuro lo de Byron Castillo, que todavía es una incógnita el tema personal, hablando de papeles. La mitad de la cancha tiene que probar con Jackson Méndez ante la falta de Carlos Grueso, y creo que el chico lo hizo bien. A la gente le gustó, a mí me gustó, y es una posibilidad importante de disputar el puesto con un jugador que tiene mucha experiencia y que lleva muchos años jugando en la Bundesliga, el caso de Carlos Grueso. Jackson ya está en la MLS, tiene mucho por hacer, mucho por ganar. Moisés Caicedo el número 8 de nuestra selección, que en la eliminatoria jugó brillantes cuatro primeros partidos y que vino a la baja, no jugó en Brasil, frente a Perú en la condición de local se le vio muy, muy mal físicamente, no está jugando en el Brighton inglés, y creo que el profe trató de recuperar a este jugador dándole fútbol. No fue mala la idea, pero estamos hablando de que era una Copa América y que la mayoría de nosotros, y hablando ya como hincha, no como técnico, yo me voy a poner un poquitito en el lado del hincha, queríamos ver algo diferente a nuestra selección. Conseguimos quizás por el lado derecho a un Gonzalo Plata, un Ángel Mena, que van a disputar el puesto, aunque indudablemente a mí me gusta en este momento el revulsivo de Gonzalo Plata con el inicio de Ángel Mena. Es mucho más constante, más experiencia, y la velocidad y explosividad de Gonzalo es espectacular. Por el lado izquierdo, Ayrton Preciado creo que es el hombre que se está ganando esa posibilidad de ser el titular. Hay que seguir buscando, hay que ir mirando a los jugadores que vienen actuando tanto en el torneo local como a nivel internacional para que puedan competir. Todavía creo que el profe no encuentra esa opción, inclusive puso a Pervis Estupiñán en la zona posterior y a este chico Palacios, que juega en el Los Ángeles como volante por izquierda, ¿no? Quizás buscando más la tapada que la profundidad. Hay que decirlo, falta todavía ese hombre por izquierda. Y adelante, a mí en lo personal no me gustan los dos centros delanteros porque no son el Tim Delgado y el Flaco Caviedes. Eso es una opinión mía. No sé si lo compartan conmigo, ojalá los voy a leer cuando tenga la posibilidad de escuchar este podcast, y sus opiniones, sus comentarios serán muy bien recibidos. No fuimos lo que teníamos que ser en esta Copa América. Ojalá que el profe Gustavo Alfaro haya sacado de toda esta experiencia las mejores críticas, los mejores comentarios. Ojalá que sea autocrítico en lo que se equivocó, en lo que puede mejorar, porque para la eliminatoria no hay tiempos muertos, no hay la posibilidad de seguir probando. Tiene que poner a los mejores que él considere. Estaremos ahí todos nosotros prestos a apoyar y prestos también a analizar las cosas que se pueden hacer en beneficio del fútbol ecuatoriano. Confío en los jugadores, creo en sus capacidades, creo también en su voluntad. Le han dado todo el apoyo a este técnico, se han mostrado nuevamente gustosos y deseosos de ponerse la camiseta tricolor, y eso es una ganancia enorme. Hace no menos de un año no teníamos selección, lo había comentado yo, no porque no habría jugadores, sino porque nadie quería ponerse la camiseta, o muy pocos jugadores. No sabíamos qué iba a pasar con la selección, y sin embargo hoy tenemos un grupo de jugadores interesantes, un técnico inteligente. El apoyo de todos nosotros está para esta selección, pero, como digo, vuelvo y repito, quizás esperábamos algo más de esta Copa América que nos ha sido negada desde siempre. Que el profe Gustavo Alfaro encuentre los hombres ideales y los hombres idóneos para lo que viene en esta futura eliminatoria, que ya estaremos hablando a través de también de este podcast de Footbox Ecuador, para ver cómo están los jugadores, quién viene en mejor rendimiento. La parte física es fundamental para jugar en altura, para jugar tres partidos que son los que vienen, y para representar a nuestro país. Éxito, suerte y bendiciones para todos los jugadores ecuatorianos que vengan a ponerse la camiseta de nuestra selección. No olviden escucharnos en su plataforma de podcast favorita. Síganos lunes, miércoles y viernes en Footbox Ecuador. Síganos también en nuestras cuentas personales en Instagram como Alex de Aguinaga, Alex de la de Darío, Alex de Aguinaga, y también en Twitter por DTAlex-Aguinaga. De fútbol y otras cositas, del fútbol ecuatoriano y otras cositas, seguiremos hablando en el podcast de Footbox Ecuador. Pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales y escribirnos.
Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.